Qué gusto estar con ustedes, amigas y amigos, una vez más, estudiando la Palabra de Dios, compartiendo este programa que hemos denominado la Palabra de Dios para hoy. Concluimos así, en este día, la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Reiterando algunos conceptos del programa anterior, en este versículo 10 nos dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Qué declaración, ¿verdad? Y es importante que reiteremos lo que decíamos con anterioridad. No dice allí, el dinero es la raíz de todos los males, como muchas veces quizá usted lo ha escuchado. Es la avaricia del hombre, el amor al dinero. Esa es la raíz de todos los males. El cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Es una interesante observación, porque la mentira consiste en que nosotros creemos que es justamente lo opuesto a lo que se declara aquí. Porque el pensamiento común es que si yo tuviera suficiente dinero, sería feliz. Pablo dice que aquellos que lograron tener mucho dinero, apartándose de la verdad, errando de la verdad, se han puesto a ellos mismos en gran aflicción. Y es muy interesante, los hombres más ricos, yo sé que también son a la vez, al mismo tiempo, los hombres más miserables que conozco. ¿Sí? Los hombres, podría decir, más tristes, más desgraciados en algunos casos que conozco. Qué interesante, ¿verdad? Pensamos lo opuesto. Luego dice Pablo, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿Huye de qué? Está diciendo acerca del amor al dinero. Y luego dice, y sigue. Se trata de huir de algo y seguir algo. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Así que le invita a seguir la justicia, a no ir tras la riqueza, tras ser rico. Y encontramos nuevamente esta palabra piedad. Todo va en todo este pasaje, todo conduce a que miremos cuál es el centro de nuestra vida. Si el centro es el dinero, desear ganar dinero está en el centro de nuestra vida, eso hará de nosotros personas realmente miserables. Ahora, si Dios está en el centro de nuestra vida, seremos verdaderamente ricos. Tendremos una vida bendecida, una vida plena. Por eso, mi amigo, mi amiga, ponga a Dios en el centro de su vida, ponga la justicia y la piedad en el centro de su vida, y usted realmente será una persona rica, que disfruta las verdaderas riquezas, las riquezas que no se terminan con la muerte, las riquezas que son eternas. Dios en el centro de su vida. Esa será una vida de contentamiento, una vida de felicidad, una vida rica, una vida que podemos decir es completa. Luego le dice a Timoteo, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Recuerda, Pilato le preguntó a Jesucristo, ¿eres tú rey? Y Jesús dijo, yo para esto he nacido y por esta causa he venido al mundo. Así lo relata el Evangelio de Juan en el capítulo 18, versículos 33 y 37. Esa fue la buena confesión delante de Poncio Pilato. Es duro, sí, es muy duro. Pero le dice Pablo a Timoteo, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. si él le dio a él ese mandamiento, ¿cuál era? Hacer de Dios el centro de su vida, buscar la justicia, la piedad, y le dice, te mando delante de Dios que hagas esto hasta que el Señor vuelva, que lo tengas siempre en el centro de tu corazón, de tu vida. Jesús dijo acerca de esto, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. También mencionábamos en el programa anterior que la vida del hombre se desarrolla en dos planos, un plano vertical y otro horizontal. El plano vertical tiene que ver con nuestra relación con Dios, siendo ese el eje sobre el cual se mueve o donde se mueve nuestra vida o se desarrolla nuestra vida. Ahora, si nuestra relación con Dios está descentrada, nuestra relación con el prójimo también lo estará. Estará fuera de balance. Ese es el problema del mundo de nuestros días, que haya a las personas intentando vivir una vida bien balanceada, y así se gastan millones yendo a psicólogos y psiquiatras, intentando buscar ese balance, encontrar el balance de la vida en su relación con los demás. La razón por la cual la vida está fuera de balance, la razón por la que su relación está fuera de balance, es que su relación con Dios está fuera de balance. El eje vertical de la vida de esas personas no está centrado en Dios. Y Pablo le da este consejo fantástico a Timoteo, que ponga a Dios en el centro de su vida, que siga la piedad, la justicia y todo lo que le menciona, que sean esas cosas el centro de su ser. Y le dice, te mando delante de Dios, haz esto hasta que Jesús vuelva. Porque si el centro de su vida está bien, si su relación con Dios está bien, entonces usted será una persona verdaderamente rica, y eso ha de afectar todas las otras relaciones en su vida. Todas esas relaciones estarán bien si su relación con Dios está bien. Usted tendrá una correcta relación con el diablo y usted lo ha de derrotar cada vez que él se interponga en su camino porque su relación con Dios está bien. Usted ha de tener una buena relación con las posesiones porque usted, al saber que ellas realmente provienen de Dios y son de Él, y que Dios se las ha confiado a usted, y usted las utilizará sabiamente. También usted tendrá una correcta relación con su prójimo, y estará compartiendo, amando, dando, ayudando a su prójimo. ¿Se da cuenta? Dios en el centro, en el eje vertical correcto, y el horizontal automáticamente estará en el correcto lugar. Reitero, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas serán añadidas, decía Jesús en el Sermón del Monte, del capítulo 6 del Evangelio de Mateo. Sí, todo será añadido a usted. Por eso Pablo es tan enérgico encargándole a Timoteo que tenga bien su vida con Dios, que coloque a Dios en el centro de su vida, que busque la justicia, la piedad y todo lo que le menciona allí, porque cuando Jesús venga, ahora en el versículo 15 leemos, dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Vemos Jesús cuando venga, Él ha de mostrar quién es el verdadero y único Dios, el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. En el capítulo 1, versículo 18 del Evangelio de Juan, leemos: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús nos mostrará entonces, cuando Él vuelva, quién es el único y verdadero Dios. Ahora, mire usted, las riquezas no son un verdadero Dios. Son un Dios falso. Pero ese Dios falso es el Dios de mucha gente. Hay muchas personas que están adorando la riqueza, y eso es el centro de sus vidas. Evidentemente, usted no necesita ser rico para tener ese Dios de las riquezas en el centro de su vida. De hecho, probablemente es un problema que casi es más endémico en las personas pobres que en las personas ricas. ¿Por qué? Porque las personas pobres viven muchas veces bajo esa ilusión vana de que la riqueza será para ellos la solución de todos sus problemas. Mire, las personas que son ricas saben que eso no es así. Pero las personas pobres piensan que es así. Ellas piensan: todos mis problemas se resolverían si yo tuviera riqueza. Así que el amor al dinero puede realmente ser una motivación más fuerte en una persona pobre que en una persona rica. Pero no, no es un verdadero Dios, es un Dios falso. Ahora, cuando Jesús aparezca, Él ha de mostrarnos quién es el verdadero Dios. Luego le dice a Timoteo: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. Así que todo trata con quién es su Dios. ¿Las riquezas son su Dios? ¿El deseo de tener dinero es su Dios? ¿Eso es el centro de su ser? ¿O usted está viviendo una vida piadosa, justa, sirviendo al único y verdadero Dios? A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y a mí me gusta esto. Todo el dinero del mundo no puede comprar la emoción de sentarse en la playa y observar un atardecer. Solamente disfrutar del cielo que se ilumina con esos colores brillantes. El hecho de estar sentado allí, en comunión con Dios, qué experiencia maravillosa, qué experiencia rica. Es, por ejemplo, caminar por el medio de un bosque, percibir el aroma de los árboles, de los pinos, de las plantas, escuchar el sonido de una cascada, los arroyos, las ardillas. Dios nos ha dado abundantemente todas las cosas que necesitamos disfrutar, que necesitamos para disfrutar. Sí, Dios quiere que usted disfrute la vida, que tenga plenitud de gozo en su vida. Él le ha dado leyes por las cuales, esas leyes que son las reglas, por las cuales usted puede tener una vida llena de gozo. El problema es que nosotros no siempre estamos de acuerdo con Dios. Muchas veces pensamos que Dios ha puesto reglas que son totalmente restrictivas, que no nos dejan disfrutar de algo que para mí podría ser placentero, emocionante. Y así nos encontramos. Muchas veces yo me encuentro a mí mismo rebelándome contra la ley de Dios, diciendo: Dios, tú estás mal. No es justo que me niegues esto, porque si yo solamente pudiera hacer esto, realmente yo tendría alegría, tendría gozo. Ahora, cada vez que nosotros desafiamos la ley de Dios, vamos a encontrar que eso nos lleva a la miseria y a la aflicción a nosotros mismos. Dios nos ha dado las reglas de la felicidad y del gozo. Dice uno de los salmos: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Es el primer salmo que tenemos en la Biblia, los primeros 5 versículos de ese primer salmo. Oh, el hombre feliz es el hombre que ha puesto a Dios en el centro de su vida, porque cuando Dios está en el centro de su vida, entonces podrá disfrutar de todo lo que Dios nos ha dado, y disfrutarlo completamente, porque Dios nos ha dado todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y así entonces dice: a los ricos de este siglo manda que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Mire, Jesús dio una parábola que ha sido un problema comprenderla para muchas personas. Esa parábola trata de un siervo que se enteró por su amo que lo iba a despedir, y entonces su amo le dijo: ok, haz el recuento de todo, ¿sabes? Estás despedido. El siervo dijo: ¿qué voy a hacer? Pedirme da vergüenza. Y cavar zanjas no quiero. Ya sé lo que haré. Y entonces comenzó a llamar a sus acreedores y le empezó a preguntar a cada uno de ellos: ¿cuánto le debes a mi jefe? Bueno, uno dijo: 100 medidas de harina. Dice: bueno, aquí está la factura, borra el 100 y escribe 50. Llamó a otro acreedor y dijo: ¿cuánto le debes a mi jefe? Y le debo 100 barriles de aceite. Bueno, pon aquí 50. Y así le recortó todas las cuentas a la mitad a todos los acreedores, tan pronto como se enteró de que estaba despedido. ¿Por qué? Porque así él después podría ir a decirles: hey, ¿te acordás que te recorté la cuenta de 100 barriles a 50? Y ahora, ¿sabes qué pasa? Necesito un poco de ayuda. Ese siervo estaba sacando ventaja de esa situación actual que estaba viviendo, tratando de arreglar su futuro. Jesús dijo: el Señor de ese siervo elogió al siervo injusto. Y aquí es donde la parábola esta comienza a presentar alguna dificultad para muchas personas. Muchas personas tienen problemas para entenderla. Pues dicen: ¿lo elogió? ¿Debió condenarlo? Es más, debió haberlo metido en prisión. Él elogió al siervo injusto porque Jesús dijo: los hijos de esta generación son más astutos que los hijos de luz. Por eso, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando falten, os reciban en las moradas eternas. ¿De qué estaba hablando? Ahora mismo yo tengo la oportunidad de hacer para mí mismo tesoros en el cielo. No siempre tendré esta oportunidad. Llegará el día cuando moriré. Después que muera, ya no tendré más oportunidad de hacer para mí provisiones celestiales eternas. Esa oportunidad solamente la tengo ahora mientras estoy aquí. Jesús dijo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Su dinero, su plata, no vale nada en el cielo. Miren, ya no valen mucho aquí, pero en el cielo no valen nada. Así que mi única oportunidad de hacer provisiones celestiales eternas es ahora. Por eso, a los ricos de este siglo manda que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, que hagan para ellos mismos tesoros en el cielo, un buen fundamento contra el tiempo que viene para que puedan entrar en el reino eterno. Así decía, si no hacéos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, decía Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 6, verso 20. Así que, rico en la tierra, pobre en el cielo. ¿Cuánto tiempo estará usted en la tierra? ¿100 años? ¿Cuánto tiempo estará usted en el cielo? Entonces mejor pobre en la tierra y rico en el cielo. ¿Qué es mejor? Bueno, yo no tengo mucho, es difícil. Tengo lo que necesito y con eso soy feliz. Estoy contento, satisfecho. No tengo ninguna necesidad real, ningún deseo especial. Soy rico, pero más que eso, ahí. Rico en las riquezas eternas. Tiene mucho más sentido para mí acumular riquezas en el cielo, donde las disfrutaré sin fin, que intentar acumular riquezas ahora que solo me pueden traer miseria, contiendas, ansiedades. No. Las verdaderas riquezas son las que quiero. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. ¿Quieres saber qué es realmente la falsamente llamada ciencia en el mundo de hoy? Por ejemplo, la evolución. La llaman ciencia, pero es falsamente llamada ciencia, porque no hay nada científico en la teoría de la evolución. Es una ciencia falsa. Y Pablo dice, Timoteo, evítalos. Y así concluye esta primera carta del apóstol Pablo a Timoteo.